para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
Seguimos en el Club de la Pluma y así estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Sánchez, el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas. ¿Cómo te va, querido amigo?
Muy buenos días, Norberto. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. El tema tuyo era discapacidad y cárceles para el día de hoy. Pero antes, seguramente querés hacer referencia a lo que hemos escuchado hace un ratito, el diálogo con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre.
Seguro, realmente es algo que no me sorprende, pero que es grave, ¿no? Uh-huh. Ante la ausencia del abogado defensor, Carlos Oroz, que es el que lleva adelante la querella civil por parte de la familia Alegre, me parece que es un abuso este allanamiento que hicieron, es aberrante. Por la forma en que lo contó Viviana, es una cosa que no tiene justificación alguna, ¿no? Y no es casualidad, como dijo ella, que justo cuando están preparando la marcha y el acto para el 19 de agosto, que venga una apretada de esta naturaleza, ¿no? Porque justamente se van a congregar referentes, es decir, familiares de personas desaparecidas en democracia, ¿no? Uh-huh. Caso de Daniel Solano, caso de la familia Paineville, de Río Negro, caso de Luciano Arruga. Entonces, es como que esa movilización inquieta al gobierno provincial en forma llamativa, ¿no? O sea, es marcar las diferencias con el accionar en la misma provincia. Y creo que Rubio del Pasaje ya es todo un símbolo de la represión policial en Córdoba. Un símbolo que, desgraciadamente, sigue yendo más allá que de lo que es. ¿Por qué? Porque la represión policial sigue contra los pibes, la represión policial, como vamos a hablar en un ratito, también se ensaña con las personas con discapacidad, y es algo que realmente, honestamente, me da un escalofrío tremendo, ¿no? Porque no se puede investigar a la policía porque son ellos los que mandan, ¿no? Y creo que desde el poder, lo hemos dicho más de una vez, tiene que poner un límite precisamente a este tipo de acciones. Lo que pasa es que cuando la complicidad entre sistema político, judicial y policial es tan grande, resulta imposible, como en este caso. Uh-huh. Y bueno, desde ya, mi solidaridad con Viviana, y no sé, tal vez pueda estar por allí en el mes de agosto. No lo prometo porque no tengo nada seguro, pero realmente merece que la acompañemos de todos los sectores del campo popular, precisamente para respaldar esa exigencia de juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Facundo, ¿no?
Uh-huh. Bien, querido amigo, continuamos con su columna.
Bueno, discapacidad y cárceles tiene, digamos, dos grandes subtemas, ¿no? Uno de ellos es por qué las personas con discapacidad pueden caer en el delito, y el otro, cómo las personas con discapacidad son criminalizadas por el mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Y en el primer caso, las personas con discapacidad pueden caer en el delito, pero por una razón sencilla, ¿no? Aunque no es lo más común, ¿sí? Eso vale aclararlo. Pasa que el no tener trabajo, el incumplimiento sistemático del cupo laboral por parte del Estado y de los entes privados obligados por las diferentes normas vigentes, el problema de la escasa inserción a nivel educativo, es decir, una formación que no tiende precisamente hacia la autonomía del sujeto, ganando el pan con su propio trabajo. Y entonces ahí la tentación es grande, ¿no? Cuando hay necesidades impostergables precisamente para la subsistencia. Sobre todo será en aquellos que tienen su capacidad cognitiva conservada, ¿sí? No hay precisamente delincuentes, por así decirlo, en las personas con discapacidad mental. Sí existe, por ejemplo, el tipo de delitos cometidos como ser estafas, como ser por ahí algún robo pequeño, ¿sí? Pero afortunadamente no tenemos casos graves como homicidios, ¿no? Por parte de las personas con discapacidad. Y esto, en general, es una porción minoritaria de las que están en las cárceles de nuestro país. Porque otra cosa muy diferente, y es lo que vamos a tratar en una segunda parte la semana que viene, es cómo la cárcel lleva la discapacidad, ¿no? Que es un tema que también merece ser considerado, más aún cuando tuvimos el caso reciente de la detención de Claudio Carrúa en el penal de Bower, ¿no? Uh-huh. Como para que la gente tenga una idea, una dimensión de lo que puede ser la cárcel para cualquier interno, ya sea de la cárcel de Villa María, donde ya el maltrato es generalizado y mal, por no decir en casi todas las cárceles del país. Y entonces, concluyendo esa primera parte, si bien no hay estadísticas confiables todavía, ¿sí? Que esto estoy tratando de recabar como para tener una dimensión del problema, lo que sí se sabe que es mínimo. Ahora bien, en la segunda parte, es decir, cómo es criminalizado el colectivo por el sistema, y digamos que se centra en aquellas personas que viven en villas de emergencia, zonas de extrema pobreza, y generalmente se aprovechan de aquellas personas con discapacidad intelectual, es decir, que no comprenden lo que pasa, lo que acontece dentro de su zona. Y un ejemplo de ello es el caso de José Luis Orellana, ¿no? Uh-huh. Que para colmo no tiene una discapacidad sola, tiene una multidiscapacidad. ¿Por qué? Porque tiene una sordera, tiene también un retraso mental significativo, tiene también problemas cardiológicos. Entonces, un combo bastante complicado para un joven de 20 y pico de años, ¿no? Y acá está el tema, por ejemplo, de que no ha tenido instrucción formal, es decir, no ha pasado por una escuela como para comprender lo que pasó. ¿Por qué? Porque no sabe leer ni escribir. Sure. Entonces, precisamente estas personas con discapacidad que no saben leer ni escribir son víctimas fáciles para aquellos policías apurados en justificar la comisión de un delito. A ver, ¿quién es el culpable? Bueno, es este. Esto fue lo que pasó con José Luis Orellana ya desde el año pasado, ¿sí? Por eso se habla siempre de causas armadas, ¿no? Este es un típico caso de causa armada, que son los que más sufren las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando no conocen la manera de defenderse o no saben leer el papel que les presentan, están prácticamente indefensos. Pero ahora se agrava más la cuestión, porque también los mismos detenidos del penal de Mercedes, donde se encuentran, lo han castigado en forma brutal. ¿Sí? O sea, los mismos detenidos no saben lo que es la discapacidad. Otro gran problema, ¿sí? Ni hablemos de los guardias del servicio penitenciario, ¿no? Que de por sí no saben nada de nada. O sea, dejan que se maten entre todos. Ahora, el mes pasado tuvo dos ataques muy violentos que le dieron como consecuencia fuertes traumatismos y lesiones psicológicas prácticamente irreversibles, lo cual ya es grave. O sea, a la misma discapacidad se le agrega otra patología mayor, que precisamente agrava su propia condición. Pero aparte, como bien sabemos lo que ocurre en las cárceles, campos de concentración, por algo lo llama el colega Oscar Castelnovo de Agencia para la Libertad, el gran problema es que la misma angustia que tiene ese pibe lo lleve a tomar una decisión drástica, como ha pasado en otras cárceles de nuestro país, ¿no? Donde hay suicidios y suicidios entre comillas, ¿no? Donde hay suicidios que se deben precisamente a la presión existente dentro de las cárceles por parte de los internos y de los mismos guardias, o de los suicidios provocados, digamos, asesinatos cometidos por los guardias cárceles precisamente para evitar, por ejemplo, que salga libre. Se ha dado el caso de muchos que estaban por salir en libertad y una semana antes que habían suicidado, entre comillas, ¿no? Es decir, los habían matado dentro de la misma cárcel para evitar que salgan en libertad. También el miedo que tienen es que una vez en libertad comiencen a denunciar, sobre todo aquellos que han podido cursar el secundario o una carrera universitaria, que denuncien la red de complicidades que hay ahí adentro, ¿no? Porque la cárcel también se ha transformado en un negocio, ¿no? Y en un negocio ilegal, por supuesto, ¿no? Que va desde el narcotráfico a las pastillitas, barbitúricos y otras hierbas, a otras menudencias que los que estamos dentro de los derechos humanos conocemos bastante bien. Y entonces, el tema de las personas con discapacidad dentro de las cárceles tiene un grave problema, que no se comprende, por ejemplo, su condición dentro de los institutos penales, claro, dentro de la misma comisaría. No vayamos tan lejos a la cárcel, sí, vayamos a una comisaría. ¿Qué sordo se puede comunicar, por ejemplo, para hacer una denuncia policial?
Claro, ¿sí? Claro, claro.
¿Por qué? Porque no hay intérprete en lengua de señas. ¿Qué ciego se puede orientar en una comisaría cuando no saben los policías con quién están hablando? Ni hablar con alguien con discapacidad intelectual que intente denunciar un robo, ¿sí? Entonces, hay una clara deficiencia en la formación policial en este aspecto, tanto policial como penitenciaria, que es necesario revertir, ¿sí? Lo que pasa es que al Estado no le interesa eso, ¿sí? Entonces, es como yo siempre digo, ¿no? Para el capitalismo, las personas con discapacidad son la gente que sobra del sistema, somos sobras para el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Al ser sobras, tratan de que se extingan lo más rápidamente posible, ¿no? Es decir, un genocidio por goteo, pero un genocidio al fin, ¿no? Claro. Un poco lo que hablábamos así la semana pasada, ¿no? Con el tema de los medicamentos.
Claro.
Porque, por ejemplo, que esté todo judicializado, la obtención de las prestaciones, favorece a quienes tienen los medios materiales. Y el que vive en la villa de emergencia, ¿cómo hace? ¿Con qué medios contrata un abogado? Lo mismo pasa acá cuando una persona con discapacidad tiene antecedentes penales, sabiendo lo que cobran, por ejemplo, los abogados penalistas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo hace para defenderse, ¿no?
Claro.
Y si no, fíjate en un caso que no fue precisamente de personas con discapacidad, como el de las hermanas Jara, que no podían pagar su propio abogado defensor hasta que se metieron los organismos de derechos humanos.
Claro.
Entonces, o sea, la pobreza está siendo criminalizada precisamente porque, ¿qué se piensa? Sobran del sistema, entonces que se vayan extinguiendo.
Claro.
Y eso es grave, ese pensamiento. Y es grave también como el cinismo también alcanza a la prensa, ¿no? Recién leía el artículo de La Voz del Interior sobre la clase media, ¿no? ¡Qué cinismo, por favor!
Sí, señor. Hablando de medios, querido compañero, y te corro un poquito el eje, pero que también tiene que ver a veces con el tema de las arbitrariedades, los abusos policiales, la violencia institucional. Según nos llega información, el próximo 10 de julio va a haber una actividad con relación a la querella que iniciaron dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
De la ciudad, discúlpame, sí, contra el gobierno de la ciudad. Que me estoy refiriendo a dos compañeros, Esteban Rufa y Germán Darío de los Santos, que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos y que fueron heridos con balas de plomo hace casi un año, hace un poco más de un año, cuando estaban allí cubriendo la toma de la Sala Alberdi en el Complejo General San Martín.
Sí, se trata de... fueron heridos precisamente durante la represión en el desalojo.
Sí.
De la Sala Alberdi, que justamente ocurrió casi un 24 de marzo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sugestiva la fecha, ¿no?
Sí.
Cuando ocurrió, ¿no? Y es una actividad que está organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos, CORREPI, y el Encuentro Nacional, el Encuentro de Culturales Autónomos. Precisamente en los tribunales se va... de esta capital se va a empezar a ventilar parte del juicio para tratar de imputar a los policías que justamente dispararon, porque el video que se logró obtener y que fuera presentado en el Hotel Bauen marca claramente quiénes fueron los policías que dispararon.
Sí.
Porque se ve como uno de ellos, por ejemplo, estaba rodilla en tierra, me acuerdo de Carla Lacorte, disparando con una pistola, ¿no?
Sure.
Estamos hablando de balas de plomo. Y no es casual toda esta represión que se viene ejerciendo. Vos fijate que fue de Sala Alberdi, pero después los criminalizaron a Oscar Castelnuovo, ¿no? Una denuncia falsa de narcotraficante, algo
sí.
Que tiene 30 años caminando a las cárceles de nuestro país, ¿no? Y realmente, sabe que, por ejemplo, los nativos no tengamos el mínimo respeto por parte de las fuerzas policiales de seguridad. Ha pasado a otros compañeros del movimiento TV sobre temas ambientales,
¿sí? Sí.
Sucesos que habitualmente tratan, o sea, los conozco, pero tratan de discusión.
Se corta,
aplican,
se, sí. Se está cortando un poco la comunicación, Juan Carlos. Bien.
Tanta repercusión, porque fue una causa con repercusión mediática, ¿sí?
Sí.
Entonces, por eso se pudo llegar a esta querella que, en la cual buscan zafar de cualquier manera a estos policías, y eso es lo que se va a exigir precisamente el jueves próximo a las 10:30 de la mañana frente a los tribunales ahí en Viamonte y Libertad, si no me equivoco, en la capital, porque hay que hacer terminar la impunidad. Una forma de hacerla terminar es esta, movilizándonos. La lucha siempre estuvo en la calle.
Seguro. Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Otro abrazo para vos y seguiremos desde este medio el próximo domingo.
Fuerte abrazo. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas para el Club La Pluma. Vamos a la música y ya regresamos.